Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, te ofrece este programa.
Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
Pues yo ya he empezado a echar esto de menos, esto de los emprendedores, ¿eh, pequeño emprendedor? Yo echaba de menos a los emprendedores y seguro que la audiencia te echaba de menos a ti, ¿no? Veas la de vueltas que de las redes sociales, lo del pequeño emprendedor.
Sí, eso parece, ¿eh? A miradores secretos por ahí y secretas. A ver hasta dónde llevan.
¿Cómo te interesan las miradoras secretas, ¿eh, pequeño emprendedor?
Yo no hago más cosas, ¿eh?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? 15 días, 15 son ya, sin escucharnos. Les saluda Chema Nieto, la persona encargada de acercaros cada jueves, de 9 a 10 de la noche, las últimas novedades más importantes del sector de los emprendedores, del ecosistema de las startups. Y hoy volvemos a las ondas en este segundo episodio de Emprende Madrid, el programa que da voz a todos los emprendedores de la Comunidad de Madrid. Un programa que se puede ver y escuchar, ver en telemadrid.es a través de la web. Tenemos aquí unas cámaras en nuestro estudio de radio. No es que seamos muy guapos, bueno, el pequeño emprendedor sí. Si queréis descubrir quién es, por favor, enchufad telemadrid.es. Y durante toda la semana, incluso hoy, estamos en las redes sociales. En Facebook, Emprende Madrid, Onda Madrid. En Instagram, Emprende Madrid. Y en Twitter, Emprende Madrid CR. Estamos para lo que necesites, preguntas, tus consultas. Pero tú también, pequeño emprendedor, a ti también te pueden consultar, ¿no?
Sí, a mí también me pueden preguntar sus dudas y yo intento en la medida de lo posible resolverlas. Y me pueden seguir en Instagram, pequeemprende, OM, y en Twitter exactamente igual.
Pequeemprende, qué marca personal más buena, ¿eh?
Se la debo a alguien.
¿A quién se la debes? A mí no. Pequeño emprendedor, ¿tendremos empresa a final de curso o no? Porque aquí todos los días parece que vas para adelante, pero ¿ya tienes alguna idea o no?
Poco a poco. Es que entre los estudios, la radio, trabajar es difícil, ¿no? Pero se intenta. Yo siempre estoy maquinando en mi cabeza a ver qué es lo siguiente que puedo hacer, ¿no? Claro.
Y hoy venimos muy cargados de contenidos y de emprendedores muy grandes. Hoy recibimos en nuestro estudio a uno de los considerados emprendedores de moda en nuestro país. Hablaremos también de cómo se moderniza, de cómo se digitaliza y de cómo la tecnología afecta a nuestras pymes, cómo se tienen que adaptar a estos nuevos tiempos de innovación y tecnología. Conoceremos de primera mano lo que es una aceleradora. No es nada de conducir, no se crean. O un proceso de aceleración para que un emprendedor, en vez de tardar 2 años en crear una empresa, lo haga en apenas unos meses, como nuestro pequeño emprendedor. Hoy la innovación será protagonista en nuestro debate, con dos periodistas de los llamados a coger el relevo en el mundo del periodismo. Hoy empieza, ahora, Emprende Madrid. Emprendedores de éxito, vamos a traer muchos, hoy escucharemos a uno, pero también vamos a hablar de la empresa tradicional, de cómo se moderniza y de esa importancia que tiene la tecnología en nuestras empresas. Para ello, tengo aquí a mi izquierda, que es un placer saludarle, Rubén González, director comercial de la imprenta de la empresa Artes Gráficas AFK. Rubén, bienvenido a Emprende Madrid.
¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás?
Pues bien, yo me preguntaba un poco, digo, bueno, aquí este programa lo escucha mucha gente de la Comunidad de Madrid. Hay gente que piensa que solo van a venir emprendedores de éxito que van a Silicon Valley, pero el tejido empresarial no se crea solo en Silicon Valley, ¿no, Rubén? También en nuestra Comunidad de Madrid hay empresas como Safecat que llevan unas cuantas décadas dando guerra, ¿no?
Sí, efectivamente. El año que viene hacemos 30 años ya en el sector, en el gremio de artes gráficas, y bueno, es para celebrarlo, ¿no? Muy pocas empresas pueden decir que están 30 años dando guerra en el mercado y sobre todo innovando, ¿no? Que es de lo que hablamos aquí.
¿Y cómo nace ese proyecto Safecat y cómo consigue mantenerse varias décadas? Al final la economía son las pymes las que lo están manteniendo, Rubén, y empresas como Safecat son un ejemplo de ello, ¿no?
Sí, bueno, a ver, Safecat ha pasado durante sus 30 años de vida por momentos buenos, momentos malos, menos buenos, mejores. Y bueno, al final estos eran tres socios que eran los empleados que tenían un local en el barrio humilde de Hortaleza. Y nada, nace con la inquietud de automatización en la maquetación de los libros de texto, ¿vale? Incorporando desde el principio modernos programas de diagramación. De ahí nosotros lo que hacíamos era dar servicios sobre todo a todo tipo de empresas, ¿no? Especialmente a editoriales, agencias de publicidad y a todo aquel tipo de empresa que tuviese material corporativo que nosotros pudiésemos pues maquetar o diseñar, ¿vale? Entonces, pero bueno, al final con el paso de todos estos años hemos ido creciendo, no nos hemos parado. Safecat es una empresa que apuesta por el futuro y no nos quedamos quietos por un instante. Ahora mismo, como a mí me gusta decir, somos una empresa 360 grados. Damos un servicio 360 grados, sobre todo dedicado al sector editorial.
¿Y qué servicio dais, Rubén?
Pues mira, 90% de nuestra producción es servicio editorial. Y como te digo, 360 grados. Abarcamos el diseño, la maquetación, la creación de libros electrónicos, la impresión, la encuadernación, la distribución y venta de esos libros, una difusión en medios, en redes, para que los libros lleguen a poder venderse. Y también generamos contenidos.
Hoy en día estamos hablando de que la innovación y la tecnología es muy, muy necesaria. Si no, está claro que las pymes, incluso las grandes empresas pueden llegar a morir. O incluso al fenómeno que estamos viviendo a día de hoy, que es que estamos viendo startups, las llamadas empresas innovadoras de reciente creación, con una valoración mayor que grandes empresas que se han quedado sin innovar. Rubén, ¿cómo lleváis el tema de la tecnología? ¿Cómo se han llevado los cambios en estas tres décadas que lleváis como empresa? Porque seguís manteniendo la empresa y creciendo.
Hombre, a ver, nosotros tuvimos un punto de inflexión muy fuerte. O sea, nacimos en el 88 y en el 98 ya sabíamos que teníamos que empezar a crecer. Yo todavía no estaba en Safecat en el año 98, pero bueno, conozco muy bien su historia, conozco muy bien su metodología de trabajo, su política. Y ya en el año 98 tuvimos nuestra primera incursión en la impresión digital. De hecho, fuimos una de las primeras empresas en tener impresión digital y ofrecerla al mercado.
¿Qué es la impresión digital? Para el que nos esté escuchando, que sabe lo mismo que yo de impresión.
Bueno, pues la impresión digital quiere decir que ya no se utilizan máquinas antiguas de estas que hay OSES y puedes imprimir desde un ejemplar. Es como si mandas a la impresora láser de tu casa, sí, y te sacan los apuntes de la universidad, ¿vale? Digamos, es
falta me hubiera hecho en su día.
La manera breve de explicar lo que es la impresión digital, ¿vale? Pues con los acabados correspondientes de la encuadernación. Y como te decía, nosotros empezamos eso en el año 98, pero el mercado no estaba preparado. El mercado no estaba suficientemente maduro, ya sea porque la tecnología no ayudaba, los costes, los editoriales, no lo tenían muy claro. Luego, pues del año 2000 al 2006... pues ya dejamos ese proyecto y nos centramos en nuestra base de clientes fuertes. Safecat trabaja con grandes grupos editoriales toda la vida. Grupos de la talla de Spasacalpe con sus diferentes sellos, con Edelvives, SM. La verdad es que
podemos... ¿Os lo exigen presumir este tipo de clientes, esa innovación, esa nueva tecnología para ser punteros? Y en muchos casos para abaratar costes, que es para lo que está sirviendo la tecnología, claro.
Sí, si tú a ellos no les ofreces soluciones, te quedas fuera de juego. Entonces, al final, Safecat aporta ese valor añadido que otras imprentas, por decirlo de alguna manera, no han sido capaces de dar y se han caído a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros ahí? Pues nosotros empezamos a meternos en el mundo de la producción de offset, ¿no? De la impresión tradicional, a conocer el mercado. Uh-huh. Y empezamos a meter tecnología, que era el CTP, lo que son las planchas, con lo que se imprimían las planchas, y dábamos el servicio y llevábamos las compras. Generamos una sinergia y empezamos a subcontratar, pues bueno, lo que te digo, el papel, la imprenta por un lado, el servicio logístico. Pues optimizábamos costes para dar ese servicio al cliente.
Hace poco la Comunidad de Madrid os destacaba y os denominaba como empresas de la industria 4.0, incluso hacían un acto en vuestra imprenta. Yo me quedo en el 2.0. ¿Qué significa pertenecer a la industria 4.0? ¿Cuál es la apuesta que hay detrás?
Bueno, a ver, lo primero de todo es que gracias a la inquietud que tenemos nosotros, por lo que te comentaba antes, de mejorar y ayudar a los clientes a vender, hemos conseguido que la Comunidad de Madrid se fije en nosotros, dándonos una subvención de como industria 4.0 para la ayuda de compra de maquinaria, ¿vale? Esta compra de maquinaria lo que nos permite es la comunicación, que la comunicación hoy en día es todo, pero ya no a nivel social, sino a nivel interno. Nos permite, nosotros generamos un sistema de gestión interno que lo que hace es permitirnos que los pedidos entren de manera automática, que nos comuniquemos con nuestros clientes para darle un servicio rápido de calidad y, sobre todo, lo más importante, que nos comunicamos con las máquinas, ¿vale? A partir de ahora ya controlamos todos los procesos de fabricación.
¿Supone algún tipo de riesgo en cuanto a puestos de trabajo se refiere? Porque es verdad que incluso la propia robotización, los robots dan miedo, la gente está diciendo, madre mía, que nos quitan el trabajo. Yo pienso que no, ¿eh?
No, yo también pienso que no. De hecho, tengo aquí apuntado que es un no rotundo. No rotundo porque como política de empresa lo que tenemos es tender a formar a nuestros empleados y a reubicarles, tanto en todos los procesos, a nivel comercial, a nivel administrativo, como a nivel de producción. Donde antes no teníamos máquinas que no eran tan modernas como las de ahora, pues a esas personas, como esto que hace la innovación te permite producir más, lo que hacemos es reubicarlas. Oye, pues ya no imprimes en estas máquinas porque ya hay una máquina que lo hace solo, pero como vamos a tener más producción, pues tendrás que hacer manipulado, tendrás que hacer encuadernación y al final costa de eso, una empresa que intentamos que sea muy familiar y ya que les hemos formado, que no se nos vayan.
Importante tener en cuenta al trabajador y al empleado a la hora de innovar. Tengo a mi derecha un invitado que seguro que asiente porque ellos cuentan con los empleados para innovar dentro de su gran empresa.
Es así, Chema, es así.
Jorge, déjame 2 minutos.
No, te dejo, pero...
Tienes tantas ganas de contar el proyecto que en el que estáis.
Ya sé.
Rubén, cuéntanos, ¿cómo mejora la industria 4.0 esa relación hombre-máquina, por decirlo de algún modo?
Hombre, hoy en día el hombre y máquina ya estos últimos años estamos adaptados, pues bueno, pues con todas las aplicaciones que están saliendo, hasta nuestros padres utilizan el móvil de manera continua, mandan vídeo, WhatsApp, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de complejidad en eso, en que nuestros trabajadores se adapten. ¿Qué hemos conseguido con esto? Nosotros especialmente, pues reducimos de manera considerable el porcentaje de incidencia de los libros que fabricamos, mejoramos el servicio en tiempo y calidades y sobre todo una cosa, traspasamos fronteras, ya que producimos en el país de origen de la venta. Allí donde se vende un libro, nosotros lo producimos en ese país de origen. Esas son las principales mejoras que supone esta industria.
Sí, cuéntanos un poco qué tipo de cambios supone para Safecad a nivel logístico la implantación de esta industria, si os está suponiendo muchos costes o cómo lo estáis asimilando.
Bueno, a ver, al final esto lo que a nosotros nos hace es que optimicemos todos los procesos. Tú empiezas a automatizar todos los procesos y yo te voy a dar un dato. Nosotros solo tenemos una secretaria para 45 trabajadores. Con eso te lo digo todo. Eliminamos toda la burocracia en favor de la fabricación y de la calidad del producto.
Bueno, vuestra empresa fue una de las empresas pioneras en la creación del libro electrónico. ¿Cómo mejora esta industria la seguridad en cuanto a la piratería de libros electrónicos? ¿Qué tipo de sistemas estáis utilizando en cuanto a seguridad? Y también háblame del futuro. ¿Está el futuro en el libro electrónico? Porque aquí todo el mundo dice, libro electrónico. Y me da la sensación que lo que hace es que la gente no lea.
No, a ver, yo creo que, a ver, estas son tendencias sociales. Sí. Al final, del libro electrónico se ha hablado mucho y lo de la piratería es algo que todo el mundo ve. No se ha podido con la música, no se ha podido con las series, con la televisión, no se va a poder. O sea, el que quiere piratear un libro va a una librería, a un casa del libro, a cualquier librería, lo corta, lo escanea, lo sube a cualquier plataforma y se digitaliza. ¿Sabes lo que ocurre? Lo que ocurre es que ahora somos capaces de diversificar ese libro electrónico. ¿Por qué? Hay plataformas de alquiler, alquiler por capítulos, suscripciones. El método de pirateo que existe hoy en día de las librerías online para ebooks es el DRM de Adobe. Pero bueno, nosotros ahí lo que hemos implementado es algo muy simple y que dota de valor añadido a nuestros clientes. Metemos un código QR detrás para que los clientes puedan actualizar sus libros sin tener que volverse a comprar.
Y darle más valor al contenido, ¿no?
Eso es.
Rubén, ya por último, o sea, estamos hablando de que el futuro es la tecnología y el futuro está también fuera de nuestras fronteras.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Aquí no hay futuro.
No, hay futuro aquí. O sea, sobre todo, a ver, nosotros, como te digo...
¡Estoy quedando helado!
Como buscamos soluciones, ¿vale? Y lo que queremos es que nuestros clientes mejoras, hacemos el estudio, conocemos a nuestros clientes perfectamente. ¿Y qué pasa? Nuestros clientes editoriales tienen demanda en el extranjero, demanda de libros extranjeros en Latinoamérica. Yo soy muy conocedor del mercado mexicano, llevo 10 años ya viajando allí, lo conozco perfectamente. ¿Y qué problema tienen ellos? La confianza. ¿Y la confianza por qué? Por la piratería, lo que comentabas tú antes en el libro electrónico, pero en el libro en papel. ¿Qué pasa ahora? Y ahí retomamos la industria 4.0, que como nos comunicamos con la máquina, controlamos todos los procesos de producción. Entonces, si mandamos imprimir 500 libros y hacen uno de más, ojo, lo sabemos. ¿Qué pasa con ese libro de más? Ahí es donde entramos nosotros y lo controlamos. Y además, pues bueno, algo que me gustaría destacar antes de que me cortes.
Por favor, yo no corto a nadie. Esto es aquí hay micro libre.
Estamos ayudando ahora mismo este mes. Acabamos de cerrar un acuerdo en exclusividad con una plataforma muy importante que se llama Factoría Educativa, en el cual le posibilitamos la venta de libros universitarios en Latinoamérica a nuestros clientes editoriales. Ahora ya
estáis abriendo el mercado a vuestros clientes.
Efectivamente, ahora mismo ya estamos implantados en México. Siguiente país, Argentina, y siguiente país, Colombia, y así donde el mercado son mercados emergentes. Donde lo demanda, ahí estaremos.
Rubén González, director comercial de Safecat, muchas gracias por acompañarnos. Emprende Madrid, en Emprende Madrid tienes tu sitio.
Muchas gracias, Chemita.
Muchas gracias, Rubén.
Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
Chema, enhorabuena por el programa. Soy Tomás Salazar, el fundador de Wacap. Solo te quería desear mucha suerte en este nuevo proyecto y que siga dando voz a todos los emprendedores que estamos ahí luchando día a día. Un saludo.
Muchísima suerte en el nuevo proyecto. La verdad es que es una gran aventura y enhorabuena, porque como decimos los emprendedores, quien no arriesga no gana, y tú siempre has sido un claro ejemplo de esto. Así que nada, muchísimas gracias por todo, muchísima suerte, que seguro que os va a ir genial, y un besito muy fuerte desde Style Privé, un beso de Patricia Manso.
Emprende Madrid.
La Feria de Otoño 2017 ya está en marcha. Castella, Pereira, Ferrera, Paco Ureña o López Simón son algunos de los triunfadores de la temporada que van a pisar el ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el próximo 1 de octubre, día en el que se pondrá punto final con toros de Adolfo Martín. Compra tus entradas desde tan solo 5 euros en las-ventas.com.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, desde la 1:45 de la tarde, séptima jornada en Primera División con el partido Deportivo de La Coruña, Getafe. Por la noche, desde las 8, Leganés, Atlético de Madrid. Y el domingo, a partir de las 8:30, Real Madrid, Español. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto. 101.3 y 106 FM en Onda Madrid.
Casi las 9:20 de la noche de este jueves mágico. ¿Por qué? Porque no hay fútbol y porque hoy estamos en Emprende Madrid. Pequeño emprendedor.
Dime.
Tú has llegado hoy muy puntual. ¿En qué has venido tú? Porque hay otros que no han venido en ese tipo de vehículo.
Pues yo vengo en el mejor, yo vengo en taxi.
¿Qué es taxi?
Es una aplicación móvil que es la solución de movilidad para empresas de más de 150 ciudades. Y es rapidísimo y el conductor es súper majo. La verdad, me he hecho amigo de él y todo.
¿Te has hecho amigo de él?
Sí, tengo hasta su número.
¿Cómo has dicho? ¿Taxi?
Taxi. T-A-K-S-E-E. Taxi.
Interesante que lo pronuncie. Seguro que nuestro siguiente invitado No uso esa aplicación porque acaba de llegar aquí raspado. Pero bueno, le dejamos porque es uno de los llamados a ser los número uno de los emprendedores en nuestro país.
Del panorama, ¿no?
Del panorama, pequeño emprendedor. ¿Le presentamos?
Preséntale.
Alejandro Artacho.
Hola, ¿qué tal? Corriendo,
macho. Ya la viene liando, ¿eh?
Claro, perdona, pero he llegado. Que se me ha alargado y una llamada con...
Has llegado tarde.
Sí, sí.
Oye, bienvenido.
Pero bueno, no me he matado por el camino para venir corriendo ahí, por la M30.
Claro, ¿eh? Como no utilizas taxi, la aplicación de moda, para coger tu taxi llegar y puntual a todos lados...
Claro, eso es para el entrenador de CrossFit, ¿sabes? Me iba grabando así, digo, ya que no voy a hacer CrossFit, corro por la M30.
Alejandro,
al programa del Chema.
Vamos a tomarnos un poco en serio la entrevista, ¿eh? Porque yo creo que eres una persona importante en España, aunque seguramente con lo humilde que tú eres ni te lo consideres, pero bueno, yo sí que te llevo acompañando en tu aventura de emprender desde hace tiempo y te admiro. La verdad es que eres un ejemplo para cualquier emprendedor. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Alejandro Artacho, ese emprendedor de moda?
Bueno, no, la verdad es que no me considero nada de ni de moda ni nada. Estamos ahí todos luchando y cada uno lo suyo. Bueno, mi parte, lo que nosotros tenemos es, yo soy cofundador y CEO de una plataforma que se llama Spot a Home. La voy a tener que deletrear también.
Sí, deletrea, que así tenemos
ese
tiempo.
Ese de Sevilla.
Es muy largo, ¿eh?
Sí, bueno, la parte importante al principio, Spot a Home, ese de Sevilla, P de Pamplona, O-T-A-H-O-M-E. Bueno, nosotros somos una plataforma de reservas de alquileres de media y largas temporadas. Básicamente lo que hacemos son visitas virtuales a casas, y básicamente enseñamos todo eso y la gente reserva directamente por internet durante meses o años sin necesidad de ver la casa.
¿Y qué tal os va?
Bien, no va mal la cosa. Pues empezamos en marzo del 2014, empezamos con 9 casas en Madrid y 4 colegas, y ahora ya somos más de 180 personas en el equipo, 185, estamos en 9 países.
Pero eso es una startup, un emprendedor, 180 personas trabajando contigo.
Sí, 185 ahora. Sí, y luego fuera de... tenemos los headquarters en Madrid, luego fuera de Madrid estamos operando en 9 países, entonces tenemos más de 100 personas que son las que van a las casas en esos países, más copywriters en diferentes sitios del mundo.
¿Qué trabajan esas 180 personas en su casa o tenéis oficina?
No, tenemos.
¿Y cómo en la oficina? Porque yo todavía, yo no sé, ni las grandes empresas tienen 180 empleados trabajando en sus oficinas, ¿cómo es?
Bueno, pues es un caos, ¿no? Pues esta es la quinta.
A mí me han chivado por ahí que parece la ONU.
Sí, un poquito. Tenemos más de 30 nacionalidades en el equipo.
30 nacionalidades.
Entonces, ahora hemos tenido suerte de encontrar un edificio que se lo hemos alquilado al Banco Santander y son 7 plantas. Tenemos ahí un balcón, entonces tenemos ahí todas las plantas. Es Naciones Unidas, vas y ves todas las banderas de todos los diferentes países, te encuentras con gente en el ascensor y están hablando en otro idioma. A veces, ¿sabes? Si voy con el equipo alemán, estoy ahí mirando al techo, ¿sabes? Y está chulo, estáis todos invitados a ir.
¿Qué le decimos al pequeño emprendedor? Que tiene que aprender un poco de ti, ¿no?
Sí, me tienes que dar clases particulares a mí de esto, ¿eh?
Sí.
Hay que levantar esa empresa de 7 pisos.
Bueno, pero por si las moscas, búscate otro. Búscate lo que llaman un consejo de consejeros y tal, ¿no? Un board of advisors. Búscate varios, tío.
Los advisors son la clave, ¿no?
Bueno, sí, Alejandro, sí. Cuéntanos un poco. Vamos a hablar un poco en serio. Uh-huh. ¿En qué consiste Spot a Home? Estáis en el mundo inmobiliario, un sector que está bastante parado en España y lo estáis revolucionando.
Sí, básicamente, o sea, nosotros nacimos porque vimos, básicamente, en el mercado del largo plazo, vimos que había oportunidades de poder hacer alquileres muy rápido, en cuestión de minutos, desde el móvil, y sin necesidad de estar todo el día yendo a ver las casas. Y un poco la premisa era, ¿va la gente a alquilar durante 6 meses, 1 año, 2 años o lo que sea, una casa sin verla físicamente? Y dijimos, ostras, pues vamos a actuar como si fuéramos un amigo de los potenciales clientes. Entonces empezamos yendo a las casas, haciendo vídeos en primera persona como si fuera un videojuego, enseñándote todo, ¿sabes? Los cajones, abriendo las ventanas, la nevera y todo el rollo, explicándote bien todo lo que hay en la casa, ¿sabes? Las políticas del propietario, y con eso, y haciendo planos de la casa. Bueno, ahora ya hacemos vídeos 360, fotos 360, video tours y tal.
¿Qué estás diciendo con esto? ¿Que no hace falta ya ir a visitar el piso y que el propio dueño del piso no hace falta que vaya a enseñar su piso a nadie?
Efectivamente. Entonces,
¿cómo me explico, eh?
Claro. Como dueño del piso, imagínate, antes, tradicionalmente, cada vez que el inquilino que tenías en la casa te decía, me voy dentro de un mes, tenías que publicar otra vez en páginas de clasificados o ir a través de un agente inmobiliario o lo que sea, ¿no? O incluso gente, todavía ves cartelitos en la calle de se alquila o en los semáforos, ¿sabes? Tirando con los papelitos con los números de teléfono. Entonces, ahora un propietario nuestro solo hace la visita a la casa una vez, abre la puerta una vez y ya está. Va nuestro home checker a la casa, hace todo el material y se queda la casa online para siempre. Entonces tú sigues recibiendo reservas.
Se rumorea, se comenta que habéis ayudado a un sector con unos 45 millones de dólares, ¿puede ser?
Sí, y bueno, ya mucho más. Estamos ya rondando los 60 millones de euros desde que empezamos.
60 millones de euros a los dueños de los pisos.
Es lo que han ganado los propietarios a través nuestra.
Sí, yo creo que por la audiencia que tenemos habrá mucho propietario de piso. ¿Qué le ofrece Spot a Home que no una agencia inmobiliaria tradicional de toda la vida a la que llega, le da las llaves, enseña el piso?
Sí, uno de los productos que más le está gustando a los propietarios es que nosotros, en caso de que haya impago de la renta por parte del inquilino, nosotros cubrimos ese impago como garantía. También cubrimos los daños que pueda sufrir la casa por encima de la fianza, también los cubrimos nosotros, y luego cancelaciones de último minuto por parte de los inquilinos de que no puedan viajar al país o lo que sea, no se puedan mudar a la ciudad, nosotros les compensamos con un mes de alquiler al propietario, aparte de llevarles otro inquilino.
Hazles un llamamiento para que vayan a Spot a Home a alquilar sus pisos.
Hombre, pues básicamente, o sea, nosotros somos la forma más rápida de alquilar un piso. Imagínate, nosotros cuando enviamos a una de estas personas a la casa en muy pocas horas, el anuncio ya está online con todos los video tours y tal, y te puede llegar una reserva sin moverte. O sea, puedes estar en la oficina y te llega una reserva al móvil minutos después de estar la casa ya publicada online. Y es más, a lo mejor aceptas la reserva y la reserva son de 6 meses, y a la semana siguiente te llega una reserva para el día siguiente al cual acaba el contrato que acabas de aceptar en una reserva. Entonces, sin moverte, puedes tener el piso alquilado durante un año y medio a dos diferentes inquilinos, todos sin moverte de la silla.
Se está viviendo lo que comentábamos, ¿no? El sector, una auténtica revolución. Pero cuéntanos, ¿tú cómo te posicionas en este sector? Porque está habiendo mucha polémica con, por uno, los pisos vacacionales, que hay permisos, que no. A ver, tú, Alejandro, sabes hablar, o sea, eres un tío que se mueve, que conoce el sector. Cuéntanos, sí, tío, posiciónate, dinos qué está pasando.
Sí, básicamente nosotros hemos cogido el sector que siempre ha existido de alquiler durante toda la historia, aquí en España, pues regulado por la Ley de Arrendamiento de Urbanos, sí. Y básicamente ese sector lo estamos digitalizando. Y básicamente cuando tú antes pues ibas como propietario a un agente inmobiliario, el agente inmobiliario te, sí, encontraba un inquilino, el inquilino va y tal, o en una página de clasificados te llaman los inquilinos y tú quedas con ellos, le enseñas la casa y firmas un contrato, toda esa operación que pasa físicamente en la calle, no, ahora mismo pasa directamente por internet, pero los contratos son los de toda la vida y es simplemente una intermediación que ha existido siempre, pero simplemente le estamos dando el toque digital.
En cuanto pague mi piso, yo lo meto en Spot a Home para que me lo alquile, ¿vale?
Venga, fenomenal.
Oye, yo tenía, ya sabes que mi última pregunta cuando te he entrevistado, ¿sabes hacia dónde va? ¿Cuáles son los valores de tu empresa?
Eso. son unos cuantos. Bueno, te cuento más la misión, que es más rápido.
Sí, y cuenta, cuenta la misión.
Queremos reinventar el mercado inmobiliario haciéndolo más transparente, instantáneo y emocionante. Que de tal forma que cualquier persona que piense en una transacción inmobiliaria lo vea más como un placer, más que como una, casi como un infierno, todo el proceso. Entonces queremos digitalizar todo el mercado inmobiliario.
¿Lo llevas en algún lado los valores de tu empresa?
Sí, sí.
Además de en el corazón, supongo.
Sí, los llevo en el corazón y en otra parte del cuerpo.
Mira,
los llevo tatuados, sí.
A ver, ¿eh?
Los llevo tatuados en el corazón.
Mira, yo, tío, quiero que se fomente un poco, que la gente vea el programa a través de las redes sociales, así que, o sea, a través de la página web de Telemadrid. Así que si no te importa, como aquí hay cámaras y están apuntando, ¿te importa enseñar los valores de tu empresa a las cámaras?
Chema, ¿cómo?
¿Te atreves, Alejandro, así un poquito?
Sí.
Venga.
Bueno, vea.
Ahí está Alejandro. Ahí está, está mostrando en la web de Telemadrid, lo podéis ver, los valores de su empresa, que los tiene tatuados.
Ahí tatuados el 1 o el los más importantes que tenemos. Hay uno que a mí me encanta, que es confiamos en la confianza, y es básicamente en un marketplace como el nuestro, en el que la transacción que tiene que hacer tanto el inquilino sin ver la casa puede ser, es más complicada porque es grande, nosotros hacemos muchísimo hincapié en la transparencia y en esa confianza. Entonces volcamos muchísimos recursos en toda la atención al cliente, por eso todos estos productos de seguridad y tal, y por eso vamos a todas las casas y las chequeamos todas en persona.
Eres un crack, Alejandro Artacho.
No. Okay. Estamos aquí.
Vales mucho y yo creo que nos estamos dando bastante cuenta los que estamos aquí.
Tú que exageras, tío.
Alejandro Artacho, gracias. ¿Te quedas a la tertulia de innovación?
Sí, claro que me quedo.
Aceleramos.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
Buenas tardes, Chema, ¿qué tal? Soy Emilio Martínez, coordinador del programa de emprendimiento corporativo e innovación abierta de Nagas. Te llamaba para felicitarte en primer lugar y para desearte toda la suerte del mundo con el programa Emprende Madrid. La verdad es que los emprendedores madrileños tienen mucha suerte de poder tener a su disposición un altavoz que sea este programa sin duda, y además con un tío tan emprendedor y tan crack como tú. Mucha suerte y que vaya fenomenal. Un abrazo.
Emprende Madrid.
Casi las 9:30 de la noche. Uy, ay, ay. ¿Cómo se te queda el cuerpo después de hacer una entrevista así? La verdad es que estamos viendo el contraste, ¿no? De cómo se aplica la innovación en la pyme toda la vida y de cómo se crea una empresa en 4 o 5 años y se lanza y va para arriba, y en breve seguro que le veremos a nuestro invitado de hoy en otras tierras. Decía una palabra clave en el mundo emprendedor: aceleramos. Jorge Millán Astray, aceleramos.
Bueno, ya puedo, ¿no, Chema?
Ya puedes, qué ganas tenías, ¿eh?
No, me he quedado que igual me tatuó también los valores también de Santa Lucía Impulsa.
Oye, pues sería interesante. Jorge Millán Astray, que está sentado aquí a mi derecha, es el responsable del programa de aceleración de Seguros Santa Lucía, una empresa de seguros de toda la vida que ha decidido poner su foco en los emprendedores para intercambiar ideas, asimilar ideas, incorporar ideas a su propia empresa. Jorge, ¿es así?
Sí, sí, este es un proyecto que surge hace un año, bueno, tú lo viste nacer.
Lo vi nacer.
Surge el área de innovación de Santa Lucía y, bueno, consiste en una aceleradora de startups. Lo intentamos es en 4 o 5 meses mentorizarlas y formarlas, acompañándolas, incluso haciendo pilotos con ellas, de tal manera que, bueno, ellos ganan, pueden ganar un primer cliente grande, y nosotros ganamos la agilidad que ellos tienen, ¿no? Yo creo que es interesante.
Has dicho startups. Startups, para el que no sepa, es empresa tecnológica de reciente creación, tiene que tener un toque de innovación. ¿Solo las startups se pueden presentar al programa Impulsa de Santa Lucía o cualquier emprendedor que tenga una idea? Aunque creo que ya en esta fase habéis ido más hacia ya la empresa creada, ya la empresa andada, ¿no?
Sí, sí, cualquier emprendedor mayor de 18 años puede presentarse al programa Santa Lucía Impulsa, y sí que es verdad que, bueno, en el primer año pues estábamos abiertos a ideas, pero este año sí que, bueno, vas aprendiendo, y la idea es que los emprendedores con una idea esté a un mínimo producto viable.
Sí, ya esté andada esa idea, ¿no? Ya esté probada. A ver, hay una clave en el mundo emprendedor, que en vez de tirarte 5 años probando tu idea, testéala, sal a la calle, di si vale o no vale.
Eso es.
Jorge, cuéntanos un poco, ¿hasta qué fecha tienen los emprendedores que nos están escuchando para meterse en el programa, para optar a entrar en el programa Impulsa de Seguros Santa Lucía, y qué beneficios vais a dar al emprendedor?
Bueno, pues el pasado lunes lanzamos esta convocatoria segunda, y tendrán hasta el día 17 de diciembre a las 23:59 para presentar su candidatura. Uh-huh. Y bueno, este año lo que sí que nos dimos cuenta el año pasado, que estos emprendedores, al final tú les puedes dar un premio de 15.000, 10.000, pero en realidad lo que quieren es colaborar con una gran empresa, ¿no? Y que de cara al público, sus futuros clientes, pues digan, oye, que Santa Lucía ha sido mi primer cliente, y bueno, eso yo creo que da confianza a sus clientes.
Quieren que la empresa se moje.
Eso es. Entonces este año, vamos, beneficios es, habrá posibilidad de invertir al final de ese programa de aceleración. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es los pilotos que podemos hacer con ellas, que eso les va a dar métricas, y eso de cara al futuro inversor, pues bueno,
es la clave, es esencial, ¿no? Sí. Más de decir que está trabajando una gran empresa. Cuéntanos, has dicho la palabra invertir, es decir, que por decirlo de algún modo, vuestra gran empresa, se puede nutrir de ese producto del emprendedor a cambio de un equity, de una parte de su empresa, entiendo, o simplemente le invertís a cambio de, no sé.
No, a ver, antes de entrar en la aceleración se valorará la empresa, y cuando acabe la aceleración se volverá a valorar, pero siempre habrá inversión, siempre y cuando todas las partes quieran. O sea, no hay obligación, ni están obligados de dejar invertir a la empresa o no.
¿Cómo se asume en una gran empresa la entrada de jóvenes que quieren comerse el mundo?
Pues es curioso, pero bueno, el año pasado la verdad es que una de las cosas más gratificantes fue cómo entre los emprendedores, cómo ellos compartían experiencias. Yo creo que para ellos fue lo más gratificante, porque se dieron cuenta entre ellos los fallos que tiene cada uno, y implicamos a mentores de la Casa de Santa Lucía, trabajadores de la casa, que ayudaron a esas startups a dónde podían mejorar para encontrar posibles sinergias con Santa Lucía. Y yo creo que ellos lo vieron tan bien que este año hemos lanzado una nueva novedad. Una novedad, sí.
Ahora la contamos un segundo. Eso es lo que llamamos aceleración, realmente. O sea, al final, un emprendedor o una startup, como le llamamos, lo que tenemos que procurar es que intente salir al mercado lo antes posible, que intente ir rápido, y la forma de ir rápido es con gente como vuestros trabajadores o con profesionales de determinadas áreas en las que son los número uno, los especialistas, los que más conocimiento tienen, les asesoren. Eso que se llama mentoring.
Eso es. Desde el primer momento intentamos ver cuál es el encaje de cada startup con Santa Lucía o cualquiera de las empresas del Grupo Santa Lucía, porque Santa Lucía no solo es la empresa aseguradora. Tenemos empresas de servicios como Iris Assistant, de prevención de siniestros, tenemos también Acepta, Call Center, tenemos Albia, que es funeraria.
Haciendo ya mucha publicidad, Jorge. Vamos a hablar de esa novedad.
Hay que aprovechar.
Ha dicho todas las empresas del grupo,
Ahí me han dicho que haga publicidad y yo lo tengo apuntado aquí.
Pues toma ya. Ya lo tienes. la novedad es una palabra clave que también se está llevando, está muy de actualidad a día de hoy. Intraemprendimiento. Ya no es emprendimiento, ya es intraemprendimiento. ¿Qué es eso, Jorge?
Pues toma ya, pues bueno, una nueva palabra, ¿no? Yo creo que el año pasado nos dimos cuenta que bueno, nos tiramos a la piscina con el talento externo, y yo creo que las empresas también tienen talento interno. Entonces este año lo que vamos a intentar es combinar ese talento externo y la agilidad de las startups de fuera con el talento interno y los recursos que tiene una gran compañía como Santa Lucía.
¿Y cómo lo hacéis?
Bueno, de hecho hemos empezado ya, o sea, mientras estamos captando startups de fuera, hasta febrero vamos a desarrollar 10 ideas en la compañía, ¿vale? Que lleguen a mínimo producto viable. De esas 10 ideas elegiremos las dos mejores, y esas dos mejores serán aceleradas junto con las startups que elegiremos para el programa de aceleración.
O sea, vais a crear vuestras propias empresas con vuestros propios empleados.
Eso es.
Toma, ya vendrás a contarlas aquí, porque vienes a decir los nombres de todas las empresas y ya me las contarás el año que viene.
Te contaré lo que quieras.
¿Se está innovando?
Sí, se intenta innovar. No todo lo rápido que queremos, pero yo creo que gracias a las startups, ese puntito de agilidad que necesitan las grandes compañías es posible.
Innovación, Jorge, innovación. Ese es el tema de nuestra mesa redonda con la que vamos a empezar. Jorge Millán Astray, muchas gracias. También te quedas a la mesa redonda, ¿no?
Me quedo un rato, sí, claro, hay que hablar.
Muchas gracias.
Queridos emprendedores, queridos oyentes de este nuevo programa Emprende Madrid, el nuevo programa de Chema Nieto en Onda Madrid. Qué felicidad el ver la noticia, Chema. Te auguro un futuro muy feliz, lleno de éxito, y nada, que estamos contigo siempre a tope. Soy Cristina Álvarez, CEO y fundadora de tipsparaemprender.es. Un abrazo.
Que queda menos de 25 minutos y ya el estudio de radio, ya estamos un montón de gente para hablar de innovación. Y viene gente muy buena, gente que sabe mucho de esto, que son periodistas contrastados, y les saluda, bueno, algunos más que otros, no, es una broma. Andrés Dulanto, responsable de digital de la agencia EFE, la conocida agencia EFE, bienvenido.
Buenas noches, Chema, gracias.
Y anímate, que le hemos sacado de un evento para traerle aquí a Ciudad de la Imagen en Madrid.
No, pero encantado de estar aquí.
Más encantados estamos nosotros, Andrés Dulanto, de contar contigo y con otro periodista también clave en el ecosistema, como lo llamamos nosotros, ecosistema, que es una palabra preciosa, ecosistema emprendedor. Él es José Torrego, el director del Referente, un medio referente.
Que voy a intentar no decir esa palabra en todo el programa de radio, ecosistema, que no hago más que decirlo. Y de hecho, la editorial de la guía...
¿Cuánto hace lo ha repetido?
La primera palabra que era después del L es ecosistema.
De la guía.
Ahí Artacho lo está verificando.
Andrés, de la guía, ya empieza a hacer publicidad aquí el amigo.
¿No he dicho de qué?
¿De qué guía? ¿De qué guía? De la
guía de inversión del Referente.
¿Y eso qué es?
Pues es una publicación en papel que
¿en
ya
papel?
Llevas, ya tiene mérito. Que ya vamos por la segunda edición y que básicamente lo que hacemos es aglutinar todos los agentes que forman parte del ecosistema de inversión y aceleración de España, y estructuramos pues básicamente todo lo que es necesario a la hora de que un emprendedor pues consiga cerrar su ronda de inversión.
Yo quiero esa guía, ¿dónde la puedo conseguir?
pues la puedes conseguir en Amazon dentro de poco y en Relays, en Vips, en Corte Inglés y en el kiosco.
Qué interesante, ¿no? Esta guía, ¿eh? Parece que es la Biblia del emprendedor, por decirlo de algún modo. Pues, ¿no se puede emprender sin esa guía?
Pues, hombre, yo creo que te ayuda bastante. Te ayuda bastante y sobre todo desde fases iniciales hasta fases de expansión. Aquí Artacho está apoyándose los fondos europeos porque hay alguno que todavía no tiene controlado para pedirle pasta, ¿verdad?
Artacho ya sabe de eso. Andrés Dulanto, innovación. Se está innovando en España. Tú estás... viendo a las grandes empresas que están introduciendo la innovación como uno de los valores principales de su empresa, ¿o son las startups las que están innovando y están creciendo y están sobrepasando a esas grandes empresas?
Están pasando las dos cosas, porque lo bueno que está pasando con estos cambios que ha habido tras la crisis, el crecimiento del famoso ecosistema, se vuelve a decir,
qué palabra, ¿eh?
Es que ahora las empresas grandes, como aquí has tenido una prueba, pues están mirando el tema de las startups. No las ven, antes las ven como enemigos, ¿no? Y ahora están viendo que estamos tontos. Si están haciendo cosas muy buenas, pues vamos a no comprarlos, pero meterlos en el sistema nuestro incluso. Y están haciendo cosas muy interesantes, aplicándolas, por ejemplo, en el mundo asegurador. El día que empiecen las grandes españolas a usar el blockchain y a poner en contacto muchas bases de datos que hay, las startups que están haciendo eso, o ellos mismos, va a haber una revolución bestial en el mundo del seguro.
¿Tú lo estás viendo, que las grandes empresas están innovando y si no están muriendo?
Algunas están innovando. O sea, en España, más o menos, de la innovación que hay, la mitad es del sector privado. El 30% restante suelen ser de formación, de escuelas de negocios o de universidades superiores, y el 20% solo del Estado, las administraciones públicas en general. Entonces las empresas te dicen que hacemos mucho, pero a veces el problema que tenemos es, como pasa con los emprendedores, el tema de ventana única. Tú gastas dinero en emprendimiento, perdón, en innovación, en desarrollo, en I+D+i, y esto a lo mejor hablas con un determinado ministerio, y luego te llega Hacienda y te dice que no, que lo que te hayas gastado no puedes meterlo en ese saco, sino claro, que tienes que tributar distintamente.
Por eso es tan importante eso que comentaba Jorge, ¿no? El tema de que la gran empresa incorpore cuanto antes la innovación, incorpore cuanto antes al emprendedor, a ese tío que ha creado esa innovación, ¿no, José?
Sí, yo creo que sí. Al final, yo creo que, yendo un poco en consonancia con lo que estás diciendo, creo que la corporación está empezando a tener un papel fundamental en todo el sector de tecnológico e innovador de España. Yo creo que están poniendo un granito de arena que al final se está viendo... estamos viendo sus resultados y creo que es algo importante, y lo que vemos cada día es que cada día más y más y más y más grandes empresas están entrando en el sector tecnológico. O sea, ya es que estamos empezando a verticalizar los sectores, porque al final ya hay tanta startup que al final lo que buscan es algo más especializado en seguros, algo más especializado en fintech, algo más especializado en moda, algo más especializado en agricultura.
O sea, todos los sectores,
comida,
están viviendo su propia revolución,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Los seguros también.
Y bueno, te voy a meter otro concepto.
Tú métete lo que quieras. Ay, qué
bien. No, ahora lo que me preocupa a las grandes compañías es sobre todo la transformación digital, ¿no? La famosa transformación digital. Y yo creo que, bueno, la transformación digital va, yo creo, ahora mismo en diagonal. Entonces, cuando una gran compañía quiere alcanzar el punto de transformación digital, ya la transformación digital, perdón, va a llegar a otro punto. Entonces, vamos como tarde. Las startups, lo que te permiten, van dando saltos. Entonces, llegan antes que las grandes compañías. Entonces, esa nueva tecnología, esas nuevas tendencias como blockchain o Internet de las cosas, nosotros intentamos incorporarlas gracias a las startups.
Sí, lo que comentamos un poco con Rubén, que también nos acompaña, nos va a hablar de cómo se incorpora la tecnología y la innovación a la PyME. Cuéntanos qué opinan vuestros trabajadores, que al final son las personas que sacan la empresa adelante. ¿Les asusta? ¿Se echan para atrás o dicen, venga, cogen el toro por los cuernos y dicen tecnología, innovación?
De momento ellos tienen ganas, ¿eh? O sea, lo que pasa es que aquí hay un talento interno que no se había descubierto. Y entonces las nuevas
generaciones... Estábamos adormilados.
Las nuevas generaciones ahora lanzamos el otro día un correo masivo y se están apuntando, vamos, como hormigas. Se están apuntando. Entonces la gente tiene ganas de innovar y que yo creo es una oportunidad para ellos, porque también le vamos a formar, así que...
También pasa la PyME, Rubén.
Sí, sí, no, desde luego. Nosotros al final internamente desarrollamos nuestros propios sistemas, nuestras propias... aplicaciones, porque si no vemos que el futuro nos comen y que llega una imprenta online, una imprenta app y se nos acaba el asunto. Entonces o lo hacemos internamente y damos servicios fuera o se acaba.
Estamos viendo que el valor de empresas tecnológicas o de startups a día de hoy es casi mayor que el de grandes bancos. Estamos viviendo una auténtica revolución, ¿no, Artacho? Yo creo que en vuestra empresa lo estáis viendo, ¿no? ¿Cómo os miran de reojo grandes empresas de vuestro sector inmobiliario.
Sí, lo que pasa es que, ¿sabes lo que está pasando? Que muchas del sector inmobiliario lo que están haciendo es adaptarse, o sea, básicamente están utilizando el producto que nosotros estamos desarrollando para acelerar su negocio.
Bueno, cuéntanos, aquí se ponen a hablar. Andrés solo sonríe a los que se van. Claro. A mí todavía no me ha sonreído Andrés Dulanto. Andrés, la innovación, ¿qué pilares son los que tienen que llevarlo dentro de la empresa? ¿Tiene que ir intrínseco en todos los departamentos o solo se tiene que crear, mira, los de innovación? Les ponemos ahí un departamento y a crear ideas, que se pongan un billar, un futbolín, una mesa de ping-pong.
Es que como todos los cambios, tienen que ser transversales. O sea, no vale un departamento de innovación si no sabe lo que está pasando en lo otro. Es como hablábamos muchas veces con el tema del emprendimiento y la comunicación. Si no comunicas, lo que haces no vale para nada. Si no tienes cosas como la guía, pues no sabes dónde sacar las cosas. Y en investigación y desarrollo pasa igual. Todos los departamentos tienen que pujar por eso. Y las empresas, lo que habéis dicho antes de Santa Lucía, es muy positivo porque es lo que está pasando. Tienes gente dentro de una gran empresa, pero como siempre se hace según el protocolo, es que siempre se ha hecho así, que es la típica frase de la empresa cuando intentas hacer algo. Y ahora eso todo está cambiando. Con el miedo a veces a las startups, a veces a que hay que digitalizarse quieras o no quieras.
Sí, el que no lo sepa ver es que yo creo que es un ciego. Mira, el pequeño emprendedor, siempre tenemos una serie de noticias, pero al final no las leemos, pero hoy me ha traído noticias como que Hawker, la marca de gafas nacional, una startup salida de aquí, de nuestro país, pues ya ha creado su primera tienda física. O sea, pero si estábamos eliminando las tiendas físicas, Artacho.
Sí, bueno, yo creo que Hawker se está haciendo un gran trabajo con todo su branding y en la forma en la que se están posicionando. Al final, esto es un poco como en nuestro negocio. Hay cosas que al final siempre van a pasar offline, ¿sabes? La gente vive en las calles, es como en el nuestro, pues mucho va a pasar en la calle en sí. De hecho, nuestro negocio es digital, pero tiene una parte muy potente de offline, que es todo el tema de los home checkers, esto, que van a todas las casas y hacen esas operaciones. Al final, la firma de contrato se hace offline entre el propietario e inquilino por ahora, y al final tienen que quedar físicamente en persona. O negocios como Amazon, que en Spot Home es un ejemplo,
está cambiando
tiene una parte también offline, de almacenes que existen, sí, ¿sabes? Al final esos productos son físicos. Lo bonito es cómo puedes adaptar todo eso offline y físico y digitalizarlo. Eso es lo que tiene mucho potencial.
Rubén, sí, al final yo creo que todo en el ecosistema famoso tiene que convivir. Igual que nosotros convivimos el libro electrónico con el libro tal, le damos una vuelta de tuerca, pensamos cómo incorporar el libro electrónico al libro físico y le damos de valor. Entonces al final no perdemos ninguna de las cosas y convivimos en todos los ámbitos y estamos referentes en, pues, para los que les gusta más lo digital y lo físico.
Pequeño emprendedor, tú estás innovando.
Yo quería hacer una cosa y lo que ha dicho Artacho de lo de Hawkers.
Venga, dilo con fuerza, hombre, que es te veo ahí con una boquita pequeña.
Si te mando notas y no estoy a todo. Que a lo que iba a decir, que al hilo de innovación han abierto esa tienda física, pero han eliminado el pago en efectivo. O sea, no puedes pagar en efectivo en esa tienda. Tú vas y o pagas o en...
Ahí está la innovación.
En el futuro pagarán con Bitcoin y ahí mismo pagas con tarjeta o no puedes comprar en esa tienda.
Hombre, ya con algún móvil entre puedo pagar con la cara. No por la cara, con la cara. Pasas tu cara y pagas. Otra noticia interesante que la dejo caer aquí, y también en el mundo emprendedor, en la innovación, se habla de muchos millones de euros. Artacho, tú hablas de muchos millones de euros. Ha salido que Glovo, una aplicación móvil, ha levantado una ronda, decimos en nuestro vocabulario, de 25 millones de euros.
Coño, no me he enterado.
Esas palabrotas, José Torrego, que los emprendedores nunca decimos palabrotas, por favor, corrige esa lengua.
Yo soy periodista, no soy emprendedor.
Ah, bueno, entonces sí, lo puedes decir.
Que de esa ronda no ha salido, que no me he enterado yo.
Rakuten, 25 millones de euros.
¿Dónde ha salido? ¿Pero hace tiempo ya, no? No,
no antes de ayer, hoy, sí, ayer.
Yo lo he visto hoy,
Joder. Pequeño emprendedor es periodista también, pues, y está informada la última.
Yo quería hacer dos matices, que creo que también lo
dejar
planteamos...
de dar golpes a la mesa, por favor. Yo sé que suenan bien 25 millones
eso
de euros.
Eso tampoco lo hacen los emprendedores.
quería plantear una cosa que creo muy importante y que plasmamos en la guía tres ideas muy
sencillas.
¿Está
la guía esto
luego? Están.
Ah, vale.
Tres ideas muy 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 interesantes. Primero, que creo que la inversión de fondos europeos y americanos los últimos tres años se ha multiplicado por dos y por tres. Creo que es un dato muy importante. Está entrando inversión de fuera de España y eso al final está acelerando el sector. Otra cosa muy importante que también destacamos es el hecho de que los emprendedores están en sus segundas fases de montar segundas startups, como puede ser OnTrack, entre otras muchas, y eso está generando que en el exterior los fondos empiecen a fijar cada vez más en las empresas españolas, que tienen primero, experiencia previa, porque ya han hecho algún exit, y segundo, al final, porque están empezando a pensar en hacer empresas sí, globales.
Para el que no nos entienda, José, sí, exit yo es...
Yo un exit es lo que va a hacer Altach en 5 años, que es vender su compañía.
Pues yo y pegar no, pelotazo. Yo mira, sabes que le veo la bolsa a Nueva York, seguro que es un sueño que quiere cumplir.
Bueno, ahí, o sea, la bolsa solo contemplamos Nasdaq. Bueno, a lo mejor la de Londres... Que tenemos muchos inversores de Londres, a ver si me escuchan.
Andrés.
Empezar por el MAP, ¿no? ¿No?
Es lo que estaba pensando yo.
A ver, es que nosotros, o sea, la visión que tenemos es de la de lo que os comentaba antes de digitalizar el mercado inmobiliario, es a nivel mundial. Estamos ahora en 9 países, acabo de llegar de Estados Unidos y es impresionante la oportunidad que tenemos allí. Nuestro modelo de negocio no existe allí como lo estamos haciendo, ni en otros países. Vaya, no existe en ningún otro continente. Entonces, todos los inversores que están detrás nuestra, todos van a... la famosa expresión de go big, go home, es, o sea, o vas a lo grande.
Tradúcemelo, que yo soy de Moratalá.
Es o vas a lo grande o te vas a casa. Todos nuestros inversores están con nosotros de ir a lo grande y ir a todo el mercado a nivel mundial.
No, y allí que se alquila mucho más, precisamente.
¿O vuestros inversores cuántos tienes?
Nosotros tenemos...
No hacen públicas rondas y no hacen públicos fondos, o sea que lo vas a tener complicado.
Puedo decir que tenemos inversores
americanos, europeos...
Tenemos en diferentes países de Europa, tenemos inversores en Silicon Valley, tenemos en Latinoamérica, y luego tenemos emprendedores detrás nuestra muy potentes. Ayer, por ejemplo, estuvo en la oficina el ex-CEO de Just Eat, que fue el que la llevó justo a pre-IPO, y pues este tipo de personas son las que están detrás nuestra. Y bueno, por ejemplo, aquí en España se halla, que ahora que habéis mencionado Globo, un saludo a Óscar y enhorabuena, porque compartimos inversores también.
Que digo que es algo muy importante y tenemos un ejemplo, no claro, evidente, es decir, los fondos extranjeros están apostando por España y los emprendedores españoles están internacionalizando las compañías. Eso es muy importante porque a España la van a situar en un sitio preferente dentro de Europa.
Rubén, ¿qué haría una imprenta con 25 millones de euros?
Pues
no tú, que lo tengo
claro. Claro, yo ya tenía que
imprimir más. Imprimir más.
Tecnología.
Efectivamente, yo creo que toda la fundamentación pasa por la tecnología, ampliar modelos, cambiar e implementar modelos de negocio nuevo que hagan crecer todo esto, que generen más trabajo y que vivamos en todos los palos que podamos tocar del mercado que a mí me ataña, que es las artes gráficas, el mundo editorial.
Internacionalización también.
Estoy como loco ya para irme para allí. Ahora ya me quedan viajes todo el año para México, Argentina, Colombia, y además que son países muy complicados por la cultura. Bueno, tú lo sabrás, ¿no? Que al final no es lo mismo trabajar aquí en España que adecuarte a su pasividad, a su trato, a su lenguaje, pero bueno, contento y entusiasmado con ganas de esta aventura que hemos
empezado. Y yo me quedo en Madrid, aquí uno a Estados Unidos, otro a Latinoamérica, pequeño emprendedor.
Yo te acompaño siempre, ya lo sabes,
Ya lo sé,
choca. Soy tu fiel escudero, yo.
Eres mi fiel escudero, mírale. Andrés.
Es que es lo que tiene que darse cuenta la gente que nos oye, que con el tema de las startups, las grandes empresas cambiando... Blockchain, el mundo seguro. Pero es que todo está cambiando.
Blockchain, por favor, explicarme, porque aquí...
Blockchain, para que la gente se dé cuenta, es como si fuese... Es muy... Lo he explicado de un modo muy fácil, pero es como si fuese una gran base de datos. O sea, es una gran base de datos donde están conectadas mucha gente, metiendo cosas de información, y están todos conectados. Ese es un modo muy básico de decirlo, pero es que es verdad.
¿Y cómo nos beneficiamos de eso?
Pues eso, por ejemplo, en el mundo seguro que hemos dicho antes... Pues con los smart contracts, con cosas de estas que van a estar conectadas, cuando tú de repente tengas un retraso en un avión o tengas un accidente en un hotel, ya no va a hacer falta tener que ir al seguro a reclamar tal automáticamente, porque ya empiezan, en España no todavía hay ninguna, pero hay aseguradoras grandes que están metidas en el blockchain European, no sé cómo se llama, y entonces se conecta todas las pólizas que tienes. Entonces tú de repente tienes un retraso y te llega la nómina, te llega en tu cuenta que te han ingresado el dinero del retraso. Tienes un accidente en un hotel y como tienes una póliza con otra aseguradora que está metida en ese grupo, te lo pagan directamente. O sea, el usuario, digamos, al final vas a comprar un piso y es mucho más fácil ahora alquilarlo. Es que va a cambiar todo y la gente tiene que darse cuenta.
Con estos 25 millones de euros que recibe Globo lo contamos, ¿no? Es una aplicación que su lema es todo te lo llevo, ¿no? Es también economía colaborativa, tienen a chavales con bici por las ciudades y lo que hacen es que tú quieres una cerveza a las 2 de la mañana, pues tú tienes una cerveza a las 2 de la mañana. Estamos de acuerdo que es eso, ¿no?
Sí, pero la tienes donde tú quieres.
Y en menos de una hora. Y esos son 25 millones de euros. ¿En qué los gasta, Andrés, esos 25 millones de euros?
Globo.
Por ejemplo.
Es que una chorrada. Pues supongo que
meterse en otro... que era
no,
uno de mis
porque
propósitos.
Supongo, es lo que pensaba antes de la internacionalización. Está claro que las pymes y las pequeñas tenemos el mercado latino, que es el mismo idioma, lengua parecida, y ya con los idiomas tenemos Estados Unidos. O sea, lo que no podemos hacer es quedarnos en España. Como las grandes compañías en los 80 o los 90 se fueron a cruzar el charco...
Bueno, yo creo que ahí no... Ahí yo tampoco estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. ¿Cómo que no podemos quedarnos en España? Yo me quedo en España.
No,
dependiendo
en España
de las aspiraciones y de los objetivos que queda, que tenga cada uno, supongo,
sí, pero porque
¿no?
te vas a limitar un mercado cuando puedes llegar a millones y millones de millones.
¿Está la empresa española a la altura?
Sí.
Es que además ahí en digital hay una historia, lo que se conoce como network effects. Bueno, es básicamente...
Palabra,
sí, o sea, por ejemplo en nuestro... pero en nuestro negocio, por ejemplo, nosotros, la primera reserva que tuvimos fue en menos de 2 horas después de lanzar la web. Y era un japonés, ¿no? Estando aquí en Madrid. Bueno, además el japonés estaba en Madrid, pero imagínate que está en Japón. Si luego tú además tienes casas en Tokio y luego él vuelve a Tokio, tienes claro. mucho más potencial de que te va a volver a utilizar. Y entonces así van montando una red. Nosotros ahora mismo estamos en 16 ciudades, entonces a medida que vas abriendo ciudades, vas viendo en 9 países, el más lejano en Dubái, en Emiratos, entonces vas viendo que gente a lo mejor, ¿sabes? Alemana, que luego se va a Londres, que luego se muda a Madrid, como la movilidad es un hecho que está en crecimiento, en cuanto en la expansión a ti te facilita el tener mejores, al final, economías de escala.
Si eres ambicioso y buscas ganar pasta, que todo el mundo a lo mejor no quiere ganar pasta, pero otros sí, pues porque no vas a internacionalizarlo, ¿no? Tienes más oportunidad de negocio, tienes más mercado, puedes
tú ya
más.
Tú ya es un termómetro de eso, ¿no, José? De saber cuál es el estado de la empresa, de la startup, como decimos, española. ¿Está a la altura? ¿Está innovando? ¿Está llegando a mercados internacionales con la innovación debajo del brazo y le están dejando pasar?
Yo creo que lo que plasmamos en esta guía, una vez más, y hago mucho hincapié en ello, en la inclusión editorial, es lo mismo. O sea, cada vez más fondos internacionales están apostando por startups españolas y cada vez más startups españolas están saliendo fuera de España. Eso es muy importante. O sea, tú utilizas Facebook, tú utilizas Instagram, tú utilizas Dropbox. Uh-huh. Esos no son productos españoles, son productos americanos. Entonces, al final es complicado, pero hay que cambiar la mentalidad y hay que pensar en global y saber que lo que está funcionando en España puede funcionar en el resto del mundo. Y si tienes que aprender inglés, bendito problema, pues estoy en inglés, es la única barrera de entrada que tienes.
¿Tú en qué piensas, pequeño emprendedor? No mujeres, no me refiero a eso. ¿Tú en qué piensas, pequeño emprendedor?
No, que es verdad. Yo creo que innovar o morir. Si no te externalizas, si no vives en un mundo global y tienes que adaptarte a ello. No puedes quedar, yo estoy contento y de quedarte en España yo no lo veo muy claro tampoco. A ver, que sí, te puedes quedar.
No te me vayas, sé que me pongo a llorar.
Depende de tus aspiraciones, ¿no? Pero al final, si quieres progresar, no te puedes quedar aquí limitado porque no avanzas.
Pero estamos hablando de que estamos innovando, de que España es un país que crea empresas potentes, pero estamos mandándolo afuera, o que no nos podemos quedar con nuestro producto.
Ya no hay fuera adentro.
Claro, justo.
Es que ya no hay fuera adentro.
Lo que cambia es que estamos aquí y estamos fuera, o sea, estamos en todo, queremos estar en todos los lados porque el negocio aquí se nos queda corto. Entonces, como somos ganadores y queremos llegar fuera, pues invertimos fuera y apostamos donde creemos que hay negocio, y afuera sabemos que hay negocio.
¿Y se puede fallar?
Se puede fallar, pues bueno, pues yo estudié económicas y en la primera clase me dijeron, todo negocio lo primero que tienes es riesgo. O sea, que al final...
Yo creo que tienes que fallar. Claro. El problema sería que nunca fallaras. ¿Sabes? Cuando algo no sale bien, por lo menos en Spot a Home y tal, o sea, yo estoy tranquilo porque por lo menos las cosas se prueban. Si todo saliera bien, eso es lo que me preocuparía.
Y de hecho en Estados Unidos, sabes tú, para buscar inversión, te piden cuántas veces has fallado.
Cuanto
porque
más
no
hayas fracasado,
se fían.
Mejor.
Claro, cuando veces has fracasado, claro, más sabes reponerte.
El tema del fracaso aquí es otra cosa. Aquí fracasas y te miran mal.
Claro, es el problema de España. Bueno, eso también está cambiando.
Yo creo que también está cambiando, ¿no, José?
Yo me pego una leche hace 4 años, que vamos.
Pero ¿por qué no me has dejado escribir en tu...
Pues si sales
pero
ahí.
Pero no un artículo que yo quería.
Bueno, pues la próxima tendrás un artículo. Bueno,
yo soy más de tele y de radio.
Se va a ver más.
Pero en eso, muy rápido.
No, por favor.
Lo que falta, básicamente, por ejemplo, acabo de llegar de Silicon Valley, ¿no? Y todo el mundo habla... de Silicon Valley. Lo que hay allí muchísimo es, se respira un ambiente de confianza. Nadie tiene miedo. O sea, es la gente hace algo y sabe que eso va a salir sí o sí. Pero es que si no sale, bueno, pues no ha salido y ya te metes en otra. Pero cuando entras en esa dinámica de confianza, ¿sabes? Empiezas a tomar decisiones. El mayor riesgo que hay es que nunca tomes decisiones. Y en Estados Unidos es así. Entonces aquí lo que hace falta en España es que aceleremos todos con ambiciones muy grandes y que haya muchísimos más ejemplos en los que tú mirar, ¿sabes?
Y que nos apoyemos.
Claro, y que nos apoyemos y que confiemos, ¿sabes? Y que todo el mundo confiemos en lo uno y en lo otro. Y se cree ese
ambiente. Eso es otro tema del que hablaremos, ¿no? De que al final todos nos podemos ayudar, ¿no? Pequeño emprendedor. Hombre, tú claro. Me ayudas, yo te ayudo y mira cómo va el programa, como un auténtico tiro, tío.
Como una moto.
Llegamos a un minutito de las 10 de la noche. Joder, qué ganas tenía yo, pequeño emprendedor, de volver aquí a las ondas. Nunca había odiado tanto el fútbol. Yo soy un tío pasional con el fútbol, pero nos quitaron el programa la semana pasada.
Comparto tu opinión.
El fútbol y... Espera, que José Torrego quiere decir algo, que voy a entrar la próxima guía.
¿No? Una X importante. No. La semana que viene tenemos aquí Tute en Madrid, ¿eh?
Hay dos eventos gordos. Estaremos en directo seguramente en uno de ellos, el South Summit, con la jefa, su máxima responsable, que estuvo aquí inaugurando este programa. Alejandro, Rubén, José, Andrés sonríe un poco. Muchas gracias a todos.
El South Summit lo ganamos nosotros el año pasado.
I know. Pequeño emprendedor, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, un saludo a todos por acompañarnos. Nos vamos, hasta el próximo jueves. Chao.
Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, te ofrece este programa.